Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 16 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos cinco horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! María. Con la gran Carmen Sánchez en la comunicación y las redes. ¡Hola, Carmen! Los inconmensurables Juanjo González y el genio Manuel Fernández Cortina. Y la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Ana, Ana, Ana.
Tengo que decirte, Ana, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Que desde que protestas porque no te gustan las canciones que pongo para tu presentación, recibo muchos mensajes con sugerencias.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay,
sí.
Qué bien. Bueno, yo no protesto, yo sugiero.
Pero no, qué bien no, porque lo que me sugieren
es no es bonito. ¿Pero por qué? Porque no son canciones bonitas.
No, algunas ya puestas y propuestas y que tampoco te han gustado. Entonces, que sepas que estoy trabajando en ello.
Vale. Bueno, pues a ver si además de vida a la radio tiene un poquito de vida, tío, hoy también. Te hace.
Falta vendrá. Oye, 16 de febrero ya.
Ya tenemos febrero quitado de encima.
Ya están aquí la chancla y el verano. Bueno, pues tenemos un programa muy bonito preparado, ¿eh? Esto no es hablar por hablar. Tenemos por delante una apasionante mañana de radio con mucha Andalucía y con un montón de cosas que contaros, que os avanzamos ya en sumario.
Hoy hablamos de cosas que afectan a nuestro bolsillo. Desde el 1 de enero se pueden rescatar aportaciones realizadas a nuestros planes de pensión. ¿De qué manera? ¿En qué casos? ¿Cuánto hay que pagar Hacienda? Hablaremos con un experto para intentar resolver todas vuestras dudas.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Yolanda Casares padece dolor crónico y ha escrito un cuento muy especial creando un personaje para que su hija pequeña comprenda lo que a ella le ocurre. Si os despierta curiosidad el Egipto faraónico, no os perdáis la charla que tendremos con uno de los arqueólogos expertos en egiptología más reputados del mundo, y es de Jaén. En nuestro paseo por las cosas que están pasando en Andalucía, conocemos el Carnaval de la Harina en Alozaina, la iniciativa de una empresa para regalar 500 ostras a la declaración de amor más original. Os avanzamos detalles del Festival Flamenco Mama a favor de las mujeres con cáncer de mama y de la nueva edición del Festival Flamenco de Jerez.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos habla de su serie Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión. Y para terminar, gastronomía con José Miguel Barrón y Dani del Toro, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono siempre a vuestra disposición para los mensajes en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa, X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, arrancamos.
De Andalucía con Pepe da Rosa.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Este domingo, mucho fútbol andaluz.
En primera, Valladolid-Sevilla y Betis-Real Sociedad.
Y en segunda, Huesca-Granada y la gran final de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Mi dinero, mi dinero, mi dinero, quiero mi dinero. Pa, 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 para. Mi dinero, mi dinero, mi dinero, quiero mi dinero. Mi dinero, mi dinero, mi dinero, quiero mi dinero. Pa, 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 para. Mi dinero, mi dinero, mi dinero, quiero mi dinero.
9 y 8 minutos de la mañana, hablemos de nuestro bolsillo o de las cosas que afectan a nuestro bolsillo. Hasta este año, si usted tenía un plan de pensiones, no podía rescatar el capital aportado con los intereses generados, si es que los hubiere, hasta no llegar a una jubilación, a su jubilación, o algunos casos concretos muy determinados. Desempleo de larga duración, incapacidad laboral, enfermedad grave o dependencia severa.
Desde este mes de enero de 2025 esto ha cambiado, permitiéndose recuperar aquellas aportaciones realizadas y la rentabilidad generada de los planes de pensiones que tengan al menos 10 años de antigüedad. Esto implicará mayor liquidez entre los ciudadanos, que tendrán más flexibilidad para acceder a su ahorro, y puede ser útil para reorganizar la estrategia financiera en busca de un producto con mejor rentabilidad o menor impacto fiscal.
Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Cabe destacar el componente recaudatorio que tendrán estos rescates y su impacto fiscal, ya que se considerarán rendimientos del trabajo en el IRPF, llevándonos a pagar más impuestos. Vamos a intentar conocer cómo podemos hacer esto, afectándonos lo menos posible, en qué caso y circunstancia es o no recomendable rescatar anticipadamente parte de nuestros ahorros y otras cosas que puedan ser de nuestro interés. Para hablar de esto, con nosotros está Juan Manuel Morillo, que es portavoz de ADICAE Andalucía, Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Juan Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. Gracias por atender nuestra mañana, nuestra llamada en una mañana de domingo, que me imagino que estarás descansando o igual a esta hora acostado todavía.
No, ya estamos preparados para irnos a trabajar en un ratillo. Así que no hay problema.
¿A trabajar hoy domingo también?
A trabajar hoy domingo. Yo soy voluntario de la asociación. Ajá. Y además tengo mi actividad laboral y trabajo en un centro geriátrico. Ah. Por lo demás, divino.
Bueno, pues nada, fantástico entonces. Bienvenido al club de los trabajadores de domingo, de fin de semana. ¿En qué consiste esta ley, esta nueva norma en la ley, que a los 10 años nos permite rescatar nuestro plan de pensiones?
Pues mira, esto es un real decreto que se aprobó ya en 2018, pero ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025 y nos permite rescatar sin justificación, porque anteriormente, como bien habéis indicado, lo podíamos rescatar cuando nos jubilábamos, cuando teníamos una incapacidad o enfermedad grave, cuando teníamos un periodo de desempleo de larga duración o nuestro fallecimiento, ¿no?, nuestros herederos. A partir de ahora lo podemos rescatar sin justificación. Nos vamos a nuestro banco, nos presentamos una solicitud y solicitamos la devolución de las aportaciones que realizamos que tengan más antigüedad de 10 años. Entonces, podemos solicitarle que nos hagan la devolución y nos realizarían la devolución de esa cantidad y de los intereses o beneficios que haya generado durante durante ese tiempo esa cantidad de dinero.
Sin más complicación. Oye, te llamas al banco, oye, quiero rescatar tanto del dinero que lleve más de 10 años aportado en ese plan de
pensión. Exactamente. Hombre, esa cantidad es muy bastante importante, ya que según los últimos estudios que nos pueden presentar Inverco, en España hay dotados en fondos de inversión de toda la población 129 millones de euros, 129 mil millones de euros. Entonces, es una cantidad bastante importante que nos haría líquido, que nos daría una liquidez para problemas, para incidencias, cualquier cosa que nos surge, y que es un dinero que estaba ahí, que antes no podíamos acceder a él, y que ahora sí que podemos acceder a él.
Igualmente, ¿vale? Igual que antes, una vez que ya rescatáramos nuestro dinero, lo podemos hacer total o parcialmente, como una renta, como o el rescate total de las aportaciones, ¿no?
Exactamente. Podemos solicitar, solicitamos a nuestro banco, entidad financiera, la devolución, podemos solicitar lo que nos lo devuelvan de una sola vez, o que nos lo devuelvan capitalizado. O sea, nos lo dividen en 12 meses, en 6 meses, en 10 meses, en varios años, sin problema ninguno. También podemos realizar una devolución parcial, o sea, una cantidad fija, y después el resto en diferentes plazos. Exactamente igual que cuando pasaba cuando nos jubilábamos. Podíamos hacer que pudiéramos percibir una cantidad mensual durante X tiempo.
Vale.
Vale, entonces nos lo dividían.
Vale. Esto suena bien, así, pero tiene alguna pega ahí.
Tiene una peguilla. Tiene una peguilla. Bueno, una peguilla que no está al peguilla, que el problema es que esos ingresos que percibimos, exactamente igual que antes nos han bonificado en la declaración de la renta esas cantidades que hemos metido en esos planes, pues ahora tenemos que pagar por ella porque se consideran en rentas del trabajo. ¿Vale? Entonces, si trabajamos y tenemos un ingreso mensual por nuestro trabajo, a eso se le sumaría estas cantidades que percibimos.
Aquí tengo yo una duda. Antes de entrar en el impacto fiscal, Juan Manuel, tengo yo una duda. Sí. Porque yo rescato un dinero que he ido aportando a lo largo de mi vida en ese plan de pensiones, me lo considera Hacienda como rendimientos del trabajo y va al IRPF. Pero claro, ese dinero ya tributó en su día, ¿no? Cuando yo gano
ese dinero que nosotros metemos en esa en el plan de pensiones anualmente, eso nos lo bonificamos de la declaración de la renta. No nos lo bonificamos entero, sino nos bonificamos una parte, pero nos lo bonificamos. Entonces Hacienda dice, no te lo cobré entonces, pero te lo cobro ahora. Es exactamente igual que cuando hacemos la jubilación.
Pero eso es, hombre, me quiero decir, es relativo, no sé, no tengo los números, las cuentas hechas delante, ¿no? Pero si yo gano un dinero, por ese dinero ya tributo, ya Hacienda me cobra. Y de lo que me sobra, yo en vez de gastármelo en beber y en comer, lo aporto en un plan de pensiones para mi ahorro, para mi futuro o el de mis hijos. Y ahora cuando lo voy a rescatar, viene Hacienda y dice, no, esto ahora te cobro. Y no te cobro poco.
Cuando tú haces tu declaración de la renta, tú dices, yo he cobrado X dinero, vamos a decir, 10, 20, ¿vale? Pero he hecho una deducción, o sea, he hecho una aportación al plan de pensiones de 1.000. Entonces ya no he cobrado 20, ya he cobrado 19. Entonces Hacienda te cobra impuestos por los 19.
Pero ya últimamente no estaba siendo así, ¿no? Porque estas declaraciones...
Exactamente. Claro. Por eso ese es el Real Decreto que viene deducido, o sea, que viene de 2018, que han ido quitando bonificaciones poco a poco. No nos bonificamos todo, pero nos bonificamos parte de la dotación. Entonces, sí que, por ejemplo, hace 10 años, sí que tributaba, te lo descontabas al 100%. Ahora ya no. pero Hacienda de esa manera tiene ese truqui que prácticamente durante los últimos años pues sí que vamos a tener que tributar dos veces por la misma cantidad. Hay que tener especial atención sobre eso.
Claro, maneras para que esto no nos ocurra, porque claro, esto al ir al IRPF va por tramos.
Exactamente.
¿Cuáles serían las recomendaciones para que, bueno, pues si vamos a hacer uso de ese rescate, nos afecte fiscalmente lo menos posible?
Mira, la norma tiene una excepción, entre comillas, en el que dice que las aportaciones realizadas antes de 2007 tienen una bonificación del 40%. Entonces, el banco te retendría o tendría una deducción del 40% y el resto te lo paga, ¿no? Tienes que consultárselo al banco de manera concreta porque tiene una deducción del 40%. Eso solamente son las aportaciones que realizamos antes de 2007. Pero si hacemos una aportación, o sea, si rescatamos cantidades de 2007 hasta 2015, toda esa cantidad, pues esa cantidad sí que tendríamos que hacer un estudio muy detallado. O sea, nos tendrían que asesorar y hacernos un ajuste fiscal, o sea, un estudio fiscal para saber concretamente qué es lo que tendríamos, qué cuánto nos incrementaría nuestro IRPF. Porque ese tramo, como bien dice, ese tramo con nuestro trabajo es una cantidad, cuando nosotros metemos una cantidad que relativamente es grande, porque son 10 años de ahorro, esa cantidad nos subiría del tramo. Entonces puede llegar a pasar que personas que perciben un salario mínimo que prácticamente no tienen que pagar, tienen que pagar muy poco, prácticamente el 1% o el 2%, pues le subiría anualmente, le subiría hasta el 7 o el 8% de retención. Gente que, por ejemplo, tendría que pagar alrededor de 100 euros en la declaración de la renta, pues pasaría a pagar casi 3.000 euros.
Qué tremendo, ¿eh?
Entonces, eso hay que hacer un estudio, porque cada persona, tú sabes, como dice el dicho, cada casa es un mundo, cada uno tenemos nuestras bonificaciones. Entonces, hay que hacer un estudio concreto. Entonces, hay que ver, imagínate, pues dicen, mira, rescato 10.000 euros, perfecto, pues rescato mis 10.000 eurillos, que llevo tanto tiempo ahorrando, lo tengo ahí. Perfecto, pues vamos a ver, porque tengo un problema, porque tengo un problema de salud, porque tengo que hacer un gasto importante, porque me han surgido problemas concretos, en fin, mil cosas. Rescatamos un dinero, 10.000 euros, y ahora cuando nos llegamos en el momento de la declaración de la renta, nos dicen, pues su tramo ha subido, y por lo tanto tiene usted que pagar X dinero más, claro, 2.000, 3.000...
Hay que explicarle al contribuyente o al usuario que tiene que ver su renta, cómo lleva su IRPF para que no salte de tramo, porque este rescate no es independiente del resto de tu IRPF, sino que viene a incorporarse a tu... Exactamente, se suma.
Exactamente, se suma y de una manera, como te digo, puede hacer grandes impactos. Hombre, es muy positivo porque haría que ese dinero que tenemos ahí reservado durante tanto tiempo hace que nos dé más liquidez en nuestro dinero diario, en nuestro trabajo diario, para un problema puntual, para un gasto importante, para emprender un nuevo negocio, personas que se quedan en desempleo y necesitan un dinero para emprender un nuevo negocio, pues eso de ahí le puede dar una ayuda importante. También mejoraría el tema de una nueva manera de ahorrar. Sabemos que antes no podíamos tocarlo en 20, 30 años. Ahora pues sí, pues tenemos un ahorro y normalmente ese tipo de fondos tienen un tipo de interés muy bueno y además muy conservado y que dan un tipo de interés bastante interesante.
Bueno, entonces, pues
hay que tenerlo en cuenta, claro.
La recomendación principal sería, hombre, porque no deja de ser ciertamente atractivo que tú puedas rescatar algo ese dinero ante una...
Exactamente.
O un capricho que te quieras pegar, que para eso, para eso has ahorrado tu dinero y no quieres ahora pedirle un préstamo al banco, oye, pues rescatas tu dinero. Pero cuidadito con el IRPF, porque de una cantidad a otra puedes saltar del 19% al 24% o al 30%,
de tu
declaración de la renta.
Hombre, cada cantidad, la cantidad que quedamos reservadas, si por ejemplo hacemos... También podemos hacer una planificación y decir, pues mira, ahora me hace falta una cantidad y después el resto en varios meses. Uno durante 2025 y otro durante 2026. Perfecto.
Juan Manuel,
sabemos que en 2026 podremos rescatar otra cantidad, otra poquita cantidad, que ya llevemos el año siguiente a 2016. En 2026 rescataríamos 2016.
Una última pregunta por mi parte. Sí. El banco no nos tiene que cobrar nada por esto, ¿no?
No nos tiene que cobrar nada por esto. De hecho, han estado beneficiándose del dinero que ha estado depositado.
Claro.
Hombre, si le pedimos, pues mira, haznos un estudio económico fiscal de cómo me conllevaría.
Ya,
depende cómo te lleves con tu banco, pues te podrías cobrar más o cobrar menos.
Con los bancos no se lleva uno bien nunca, ¿eh? Entre una cosa y otra.
depende del dinero que le haya generado. Si le ha generado mucho dinero, sí. Oye, que se te trata algo mejor.
Por cierto, vaya, desde aquí, mensaje solidario a toda la gente que trabaja en los bancos, porque claro, los bancos son siempre los malos de la película, pero los malos no los vemos en las oficinas ni en las cajas.
Exactamente.
A la gente que
trabaja. Son políticas bancarias que les obligan muchas veces a trabajar. Luego desde ADICAE siempre decimos que no son nuestros enemigos, pero tenemos que cuidarnos de sus intereses.
Exactamente. Juan Manuel Morillo, portavoz de ADICAE en Andalucía, Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Gracias por atendernos y que tengas un feliz domingo de trabajo, amigo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós, amigo. Adiós.
No me llames Dolores, llámame Lola. Ese nombre en tus labios.
Hombre. Sabe amapola, sabe amapola. Puñetería, ya está toda tu vida ahí ahorrando, sacándote de otras cositas. Y que ahora venga Hacienda y te diga harto ahí.
Claro, y tú cuentes con 10 y resulta que te quedas en 7.
Bueno. En fin, hablemos de... Hablemos de otra cosa. Los cuentos tienen el poder de mover el mundo. Mira qué bonito esto. Los cuentos tienen el poder de mover el mundo interior de los niños y mejorar su realidad, pues le permiten empatizar con sus protagonistas, facilitándoles entender ciertos conceptos como el dolor.
Esto es, al menos, esto es lo que defiende nuestra protagonista, la escritora Yolanda Casares Alcalá. Ella es la autora del cuento titulado Mi mamá tiene una amiga invisible, publicado en 2020, que surgió con la intención de ayudar a familias en situaciones parecidas a la suya, pretendiendo ser una herramienta a través de la cual los niños aprendan a expresar con libertad en su entorno familiar todo lo que el dolor diario de un ser querido les puede hacer sentir.
Habida cuenta los efectos generados, recientemente publica un nuevo libro, Desenredando el dolor crónico, en este caso dedicado a adultos. Yolanda Casares nos acompaña esta mañana desde nuestros estudios en Canal Sur, en Granada. Hola, Yolanda, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, estoy bien. Oye, lo primero, y para que la gente nos ubique, háblanos de ti. ¿Quién es Yolanda Casares y qué le pasa a Yolanda Casares?
Bueno, Yolanda Casares es una mujer que tenía una vida muy afortunada, con una familia preciosa, dos hijos pequeños, un marido maravilloso, y que de repente el dolor entró en mi vida y lo puso todo pata arriba. Uh-huh. Soy una paciente con dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor un poco desconocido, no es un dolor muscular ni un dolor esquelético, es un dolor por una afectación de un nervio y tiene unas peculiaridades que, bueno, que muchas veces hace que sea un dolor invisible, porque no da la cara. Uh-huh. Y sí, pregunta.
te iba a preguntar precisamente eso, neuralgia intercostal.
Intercostal
es lo que sufres. Cuéntanos qué es, cómo fue ese proceso, ¿no? Cuando te lo diagnostican y cómo lo asimilas.
Verdaderamente estas enfermedades, para conseguir un diagnóstico, a veces hay que pasar penalidades. Básicamente visita muchísimos especialistas hasta que consigue dar con un diagnóstico. A mí me costó un año. Y bueno, durante ese año yo hice todo lo que los especialistas me fueron indicando, todo lo que nos recomiendan, ¿no?, a las personas con problemas de espalda: pilates, natación, yoga. Bueno, iba a decir que me faltó hacer el pino con la oreja, pero no, porque también tengo una tabla de inversión y me cuelgo boca abajo para abrir el espacio intervertebral, porque mi problema es que la afección, el nervio lesionado, la afección nerviosa está entre las costillas, y entonces el hecho de descomprimir, ¿no?, ese espacio intervertebral libera el nervio. Para mí, permanecer sentada mucho tiempo aumenta mi dolor, y las posturas estáticas también, porque, digamos, se cierra ese espacio intercostal. Así que fue un año, el primer año, en el que, bueno, por hacer caso a especialistas, verdaderamente fastidié mi lesión. La natación no era buena para mí, no podemos decir siempre que la natación es buena para todo el mundo. Fui a natación y me fastidié más la lesión. El pilates también terapéutico eran posturas estáticas y también me hicieron daño. Así que cuando yo llegué a mi diagnóstico, llegué muy cansada y además no te esperas que alguien te diga, Yolanda, no podemos quitarte tu dolor. Lo único que podemos hacer es aliviártelo y el 80% de tu tratamiento es tu actitud. Va a ser tu actitud. En un momento en que yo ya estaba cansada, agotada y era lo último que yo quería escuchar, ¿no? Uh-huh. Así que el dolor, bueno, lleva acarreado lo que me pasó después, ansiedad y depresión, ¿no? Es un poco todo un círculo, claro, que a veces inevitablemente se da.
Yeah. Claro, porque evidentemente tienes que cambiar tu vida, te limita todo, pero ahora, Yolanda, en este momento, ¿cómo te encuentras?
Pues en este momento yo vivo al día, yo me levanto con una capacidad real de hacer mi tarea de mi trabajo por la mañana, media jornada, y tengo que decidir, que es una cosa muy importante, tengo que mantener un equilibrio y decidir con esa capacidad real que tengo, hacer aquello que son cumplir mis obligaciones o hacer lo que me apetece o lo que deseo o lo que quiero hacer, ¿no? Cuando tienes el dolor, al principio de tu dolor, si quieres seguir cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? Porque son las que dan sentido a tu vida, y después descubres que si lo haces de esa manera, cuando terminas de cumplir tus obligaciones, ya no tienes capacidad para hacer lo que deseas. Uh-huh. Y tu vida se convierte en obligación. Entonces hay que mantener ese equilibrio entre el poder, el querer y el deber, y a veces debe ganar el querer.
Yolanda, ¿cómo surge la idea del libro Mamá tiene una amiga invisible? ¿Y qué papel jugaron tus hijos?
Mira, el libro surge a raíz de la necesidad que yo tenía en casa de hablar con mi hija Valeria de lo que el dolor las limitaciones que el dolor me imponía, las situaciones que generaban en casa. El libro es un libro muy sencillo y explica, a un personaje, hemos creado a un personaje, le hemos dado vida, ¿no? Y a ese personaje le podemos atribuir las características, los adjetivos del dolor, ¿no? Dolor es Lolita Lola, no podía llamarse de otra manera. Es un personaje incordio, es un reto para mamá. Y bueno, a través del libro y de escenas de la vida cotidiana, ¿no? En las que mamá aparece siempre con Lola, pues se enseña a los niños el carácter del dolor, cómo es, en mi caso, invisible, cómo es una caprichoso, es marimandor, es un aguafiesta, es rencoroso. Es una manera de que ellos aprendan, pues, cómo le afecta a sus seres queridos, que comprendan situaciones que se dan en casa, porque muchas veces se anulan planes y el dolor también es un aguafiestas, ¿no? El dolor no, hay personas a las que no las deja dormir, también dolor es Lolita Lola, es una charlatana, ¿no? Y no nos deja dormir, ¿no? Y entonces todo eso va representado en ilustraciones, pero claro, de una manera sencilla, tierna, con humor, con ese personajillo que al final hasta acabas cogiéndole cariño con lo puñetero que es, ¿no?
Bueno, está bien porque hay que llevarse bien con el dolor, o sea que está bien también.
Sí, además, ese cariño. Mira, es muy importante porque uno de los objetivos del cuento era que mi hija no sintiese responsabilidad. Ellos sienten también pena, sienten compasión, se sienten impotentes, ¿no? Y tienen muchísima imaginación. Cuando no tienen información, lo rellenan con su imaginación y su imaginación no siempre es buena, es portentosa, pero no siempre es buena, ¿no? Y entonces el libro básicamente era, pues, sobre todo para mi hija Valeria, para que comprendiera lo que le pasaba a su mamá y perdiera ese miedo a que a mí me pudiera pasar algo más. Los niños tienen que comprender, ¿no?
Pero, ¿y lo conseguiste? Ocultar. ¿Conseguiste que Valeria entendiera?
Sí, ahora Valeria, en casa se habla de... Ya hay demasiado cachondeo. O sea, hemos adoptado a Dolores Lolita Lola para echarle las culpas de todo, para que ella pueda hablar libremente de lo que le hace sentir mi dolor. Valeria ya es mayor, este libro se publicó en 2020, el infantil, y bueno, aún así, Dolores Lolita Lola ha tenido muchos castigos en mi casa. Y ha hecho, bueno, que de alguna manera podamos hablar, es una herramienta para poder hablar con ellos y para gestionar las emociones que se dan en casa. Creía que era solamente para mi hijo, pero a mí también me ayuda.
¿A quién recomiendas tú la lectura de tu libro?
Mira, el cuento, yo voy a colegio a contarlo a los niños y creo que hay que abrirle los ojos a las realidades que existen a todos los niños. Entonces, aunque está destinado a niños que conviven con personas que sienten dolor crónico, ¿no? Que no tiene por qué ser una madre, que sabemos que los abuelos, por ejemplo, también tienen muchísimo dolor, y, o un padre, o un tío, incluso a la mamá de un amiguito, ¿no? Entonces, para cualquier niño es un libro que es bueno. Para las personas con dolor, incluso las personas adultas, yo he tenido contacto con muchísimas personas que en su momento tenían hijos, no tenían este cuento y se lo han comprado cuando son adultos. Y personas que no tienen hijos, pero tienen dolor. Y bueno, y como hemos dicho, padres maravillosos que no viven esa realidad en su casa, pero que quieren que exista. Y que, sí. Y que abra los ojos a otras realidades.
Claro, serviría también, Yolanda, para niños que también están sufriendo el dolor, para ellos mismos, para entender su propio dolor.
Sí, y sí sirve también para eso, para que lo comprendan. Incluso me han, también psicólogos infantiles, me han dicho que incluso puede servir para tratar, para hablar sobre el tema de depresión, ¿no? Y habla de una enfermedad invisible, ¿no? Entonces se puede aplicar a muchas cosas.
Yolanda Casares es escritora, tiene dolor crónico, neuralgia intercostal. Y creó este personaje, Dolores Lolita Lola, para su cuento Mi mamá tiene una amiga invisible, con la intención de que su hija Valeria entendiera lo que le estaba ocurriendo. Felicidades por tu valentía.
Muchísimas gracias.
Y gracias por acercarte aquí a tu casa. ¿Te han atendido bien por ahí?
Sí, sí, muy bien. Solamente quería decir que el nuevo libro va dedicado a adultos y que, bueno, que no es un libro pesado, que sigue la misma línea del cuento, porque me he dado cuenta que el cuento llegó por su formato y entonces Dolores Lolita Lola sigue apareciendo. Y son capítulos sencillos, capítulos cortos, que llevan una ilustración a modo de metáfora y que, bueno, pueden ayudar a que, es una pequeña herramienta que ayude a que tu dolor mande menos. No sustituye a un profesional de la salud mental, pero sí creo que de alguna manera puede, pues eso, que las personas que sientan dolor se sientan identificadas con sus palabras, comprendidas y reconfortadas.
Yolanda, un beso muy fuerte, que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Adiós, corazón. Adiós.
Hasta luego.
9:33, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, seguimos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
El próximo 24 de febrero disfruta de un concierto inolvidable en el Teatro de la Maestranza. La Gewandhaus de Leipzig, con sus más de 100 músicos, es una de las mejores orquestas de Europa y la más antigua del mundo. Bajo la dirección del prestigioso maestro Andris Nelson, interpretará un programa espectacular con obras de Dvorak y Mahler. Entradas en teatrodelamaestranza.es.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Nos encantaría todo el equipo
con Charo Padilla.
Sí, al club de los primeros que...
Granada se despierta hoy lunes.
Fran López de Paz.
De haber ofrecido una imagen.
Y seguimos.
Y Jesús Vigorra.
Qué alegría dar premio, ¿eh, Maite?
De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Y
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
¿Os atrae el mundo de la egiptología faraónica? Si es así, no hace falta ir a Egipto ni viajar en el tiempo, porque lo tenemos muy cerca. Ahora y no por mucho tiempo tenéis una oportunidad única de disfrutar. Tenemos una oportunidad única de disfrutar, Ana, de una exposición espectacular.
Así es, el proyecto Cubeta Al-Hawa comenzó en 2008 con el respaldo del Ministerio de Turismo de Egipto, y su objetivo principal era investigar y documentar la necrópolis situada frente a la moderna ciudad de Aswan, a unos 1000 kilómetros al sur del Cairo. Este enclave, conocido por albergar más de 60 tumbas excavadas en la roca, guarda vestigios funerarios de altos funcionarios del reino antiguo y del reino medio egipcio, muchos de los cuales nunca antes habían sido explorados.
Hasta ahora, la Sala Moneo del Banco de España ha abierto sus puertas a una exposición que exhibe los resultados de este proyecto. La muestra cuenta con una instalación inmersiva a través de reproducciones tridimensionales de hallazgos arqueológicos, paneles explicativos e imágenes documentales que ilustran la importancia de esta investigación. Este proyecto arqueológico ha sido ampliamente reconocido en medios de prestigio nacional como el National Geographic, y consolida a la Universidad de Jaén como un referente internacional en el estudio del Egipto faraónico. Alejandro Jiménez es profesor en el área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director de este proyecto, el Kubet Al-Hawa, Aswan, en Aswan, Egipto. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, amigo, y feliz domingo, ¿eh?
Igualmente.
¿Qué tiene Jaén para ser un referente mundial en arqueología?
Bueno, en arqueología tenemos una muy buena escuela de arqueólogos que llevan desarrollando su actividad más de 4 décadas. Y en Egipto, pues, desembarcamos en 2008 y bueno, hemos tenido la suerte de ir formando a jóvenes que ahora ya son egiptólogos consagrados y que están desarrollando su labor docente e investigadora no solamente en Jaén, pero los tenemos en otros países, hasta la China. Uh-huh. Hay una doctora.
Este proyecto, Alejandro, cuéntenos, el proyecto Kubet Al-Hawa, cuéntenos, háblenos un poco de él para que sepamos entender su importancia.
Bueno, básicamente es el producto de nuestro trabajo en Egipto. Nosotros, cuando estamos excavando, documentamos a través de dibujos, de fotografías, todo lo que encontramos. Y en los últimos años llegamos a incluir también el escaneo de piezas en 3D. Básicamente era porque tendríamos la pieza, como no podemos sacar las piezas de Egipto por la legislación egipcia, pues entonces nos llevábamos virtualmente esas piezas. Pues, por ejemplo, si se te ha olvidado tomar una medida, pues puedes tomarla y no tienes que esperar un año hasta que vuelva y tomar esa medida, ¿no? Y bueno, pues surgió también la posibilidad de imprimir algunas de estas piezas en 3D, de tal forma que es lo que enseñamos, reproducciones de piezas fieles que además pueden, en algunos de los casos, tocarse, de tal forma que personas invidentes pueden llegar a tocar cómo era la cultura material egipcia, sin tener que imaginarla, sino que es mucho más cercana.
Además de ver esta exposición, van a ver conferencias, ¿no? Y van a ver actos para explicar personalmente este trabajo.
Sí, la inauguración de la exposición contó con una conferencia por mi parte, en la que, bueno, hacía un repaso de los principales descubrimientos que hemos ido publicando en las revistas más prestigiosas del mundo. Y también ha habido una mesa redonda en la que 4 miembros del proyecto, pues, han tocado diferentes aspectos del proyecto, desde la excavación a la vida diaria de los investigadores en la necrópolis, o por ejemplo el futuro de la docencia de la egiptología en Andalucía, en Jaén.
Bueno, Kubet el Agua, no sé si está bien dicho, pero bueno, traducido sería el Valle de los Príncipes, ¿no?
No, Kubet al-Hawa significa la cúpula del viento, porque hace referencia a un otero, una construcción que tiene una cúpula en lo alto del cerro, que servía para avisar a las tropas musulmanas de que venían los cristianos del sur. Y bueno, se ha quedado así.
Cúpula del viento.
Qué bonito.
Qué bonito. Bueno, háblenos, háblenos de este sitio, de este lugar y cuál es su importancia histórica y arqueológica.
Bueno, pues para mí es uno de los sitios más bellos de Egipto, porque estás al lado del Nilo. Es un cerro que tiene unos 300 metros de altura y situado justo al lado del Nilo. Por lo tanto, una vez que sales de las tumbas, pues ves ese grandioso río. Pero aparte de eso, tiene una gran importancia dentro de lo que es la historia de la humanidad, porque es la necrópolis o el cementerio que tiene más inscripciones biográficas de Egipto en una necrópolis que no se hayan enterrado reyes, ¿vale? Entonces, cementerio privado con un gran número de inscripciones. Y esas inscripciones, por ejemplo, nos mencionan al pigmeo en la inscripción más antigua de la historia de la humanidad. Por lo tanto, nada más que por eso tiene una gran importancia. Wow. Pero además nos narra los viajes más antiguos de las personas, de egipcios al interior de África, describiéndonos los nombres de los países, los productos que traían, en fin, tiene una gran importancia dentro, como digo, de la historia de la humanidad.
Qué cosa más apasionante. Y Alejandro, entiendo que siendo un lugar en el que había muchas de estas tumbas, muchos de estos vestigios funerarios, no habían sido explorados previamente. ¿Han entrado ustedes en espacios únicos?
Sí,
han sido la primera persona que han entrado ahí en respirar base de aire, ¿no?
La necrópolis sí se conoció desde finales del siglo XIX, pero no está excavada en su totalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es excavar nuevas zonas que, digamos, se ven por primera vez, y sí hemos descubierto ya alrededor de una decena de tumbas nuevas, y algunas de ellas estaban intactas, que es la verdad que es una de las sensaciones más alucinantes que puedes vivir en tu vida. Abrir, encontrarte una losa completamente sellada, wow, y abrirla, ¿no? A ver qué hay dentro. Y bueno, pues sorpresas muy, muy bellas.
¿Qué se siente al respirar ese aire, Alejandro?
Pues mira, una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre es el olor a madera. Claro, dentro tenemos ataúdes y sarcófagos de madera, pero llevan 4.000 años a lo mejor ahí y huele todavía a madera. Eso es lo increíble. En un caso, por ejemplo, había una botellita que todavía olía a flores. Porque había contenido perfume. Y bueno, te acerca en estos contextos con mucho respeto, porque al fin y al cabo hay una persona enterrada, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, tratas de conseguir la mayor cantidad de información para conocer los aspectos sobre la vida y la muerte de estos individuos.
Yo no tengo el gusto de conocerle a usted personalmente. Sé que está considerado como uno de los egiptólogos más reputados del mundo. Pero escuchándole, claro, es lo que tiene la radio, ¿no? La radio, ofrecemos el sonido y ya las imágenes cada uno pone la suya. Yo estoy viendo Indiana Jones ahora mismo en cualquiera de las películas, en cualquiera de los episodios, destapando una tumba ahí en una... Y me parece todo esto, de película.
Sí, bueno, y la verdad es que somos andaluces. La mayor parte del equipo que trabaja en esta necrópolis es andaluz. Y estamos jugando en la Champions League de la arqueología. Todo el mundo quiere excavar en Egipto porque los materiales se conservan de forma alucinante, porque tienes textos que te ayudan a ponerle nombre a las personas. En fin, y eso lo estamos haciendo desde una universidad andaluza y con colaboración de investigadores de toda Andalucía. Así que podemos estar muy orgullosos. Y luego lo que le suelo decir a mis alumnos sobre Indiana Jones, la suerte que tenemos los arqueólogos y los egiptólogos es que no tenemos que andar pegándonos puñetazos con los nazis.
Lo lleva una ventaja.
Ya lo que nos faltaba, ¿sabes?
¿A cuántos años atrás nos estamos remontando, Alejandro?
Bueno, tenemos las tumbas más antiguas que hemos descubierto son del año 2100 antes de Cristo, es decir, tiene unos 4.100 años de antigüedad. Y desde esa época hasta el 300 antes de Cristo, que descubrimos unas momias de cocodrilo, que son de época ptolemaica, pues 2.300 años. Luego también tenemos materiales ya de época cristiana, que hubo un monasterio cristiano por allí, en fin. Tenemos un poquito de todo.
Qué bárbaro. Bueno, todo esto lo podemos ver ahora en una exposición. Ojo a los oyentes, que esta exposición no es permanente y se agota, se acaba. ¿Qué es lo que...? Porque hablábamos antes de una exposición inmersiva. Explícanos un poquito, sí, cómo es la exposición, cómo lo vemos todo esto.
Bueno, aparte de poder tocar algunas de las piezas y de lo que es una exposición normal, de hacer un recorrido visual, también tenemos la oportunidad, hay unos QR que con nuestro móvil podemos acceder a una página web y con unas gafas especiales que hay en la exposición se pueden ver las piezas, algunas de las piezas en 3D. Con lo cual, pues puedes jugar con esa pieza y explorarla en detalle.
Wow. ¡Qué bueno! Y además, bueno, esto es conocer la historia de la humanidad, conocer la historia de esta civilización apasionante, pero además conocer el inmenso trabajo que un equipo de andaluces están haciendo.
Sí, señor. En este bueno, lugar. Y es trasladarte al Egipto de hace 4.100 años, ¿no? Todo, o sea, que ¿dónde podemos ver esta exposición? ¿En qué horarios y todo esto?
Sí, se puede visitar en el edificio del antiguo Banco de España, en el paseo de la estación, muy cerca de la estación de tren. Y bueno, está abierta de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y luego ya por la tarde abren a las 5:30 hasta las 8 de la tarde.
¿Y esto hasta cuándo se puede ver?
27 de febrero.
O sea, esta semana se acaba.
Eso, hay que darse prisa.
Bueno, la semana... La semana que viene.
Hay dos semanas para verlo.
Bueno, hay que me imagino que esto estará despertando muchísimo interés, claro.
Pues sí, claro. Yo me he quedado bastante sorprendido porque generalmente organizamos conferencias y demás y la asistencia pues suele ser al final siempre el mismo público que está interesado en Egipto y en esta, sin embargo, pues ha superado todas las expectativas. Así que muy contento.
Bueno, la Universidad de Jaén. Otro motivo más de orgullo para sentirse orgulloso de ser andaluz, un referente internacional en el estudio del Egipto faraónico. Ahora podemos ver esta exposición, La Cúpula del Viento, el Kubet el Hawa, que es, bueno, pues los hallazgos, unos hallazgos de grandísimo valor histórico, capitaneados por el que está considerado como uno de los egiptólogos más reputados del mundo. Por cierto, Alejandro, ¿cuándo vuelves a Egipto?
A ver, por cuestiones burocráticas voy a tener que ir antes de mayo, pero para excavar ya volvemos en noviembre.
Ajá. ¿Pasas más tiempo ahí que en tu casa? Claro.
No, gracias a Dios, yo paso más tiempo en mi casa. Pero bueno, pero se hace con gusto.
Ajá. ¿Y siempre que vas esperas encontrar algo nuevo o eso ya es más complicado?
Para que se hagan una idea nuestro oyente, la frase que siempre repetimos en los desayunos es: ¿qué vamos a encontrar hoy? Claro. No si vamos a encontrar, sino qué vamos a encontrar.
En eso estaba pensando ahora mismo. O sea, qué cosa más emocionante estar, no sé qué se desayuna en Egipto, una tostada con manteca faraónica. No sé,
con aceite.
Claro. Y tú decir, bueno, igual estamos a una hora o a dos horas a encontrar un hallazgo histórico de un valor impresionante.
Sí. Yo le llamo el reloj de arena, cuando de repente empieza a ver como la arena del desierto empieza a colarse y eso significa que hay un hueco debajo. Ese momento es alucinante.
Ya ves, qué diferencia con cada uno de nosotros cuando estamos desayunando, que tú a lo mejor dices, bueno, a ver si sale el sol hoy, y me doy un paseito por la playa. Bueno, oye...
allí sol tenemos.
Alejandro, es apasionante escucharte, te agradezco mucho que nos hayas regalado esta conversación, este ratito de charla, que es un paseo por la historia. Alejandro Jiménez, profesor en el área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén, director del proyecto Kubet el Hawa. Recuerden, hasta el 27 de febrero todavía podemos ver esta exposición interesantísima y única, por parte de la Universidad de Jaén, que es un referente a nivel internacional en el mundo de la egiptología faraónica. Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Un abrazo, encantado.
Bueno, estoy estremecido, Ana.
Sí, escuchar hablar además a Alejandro es una cosa impresionante, que es inmenso, es que es una figura importantísima.
Bueno, quitando los puñetazos con los nazis, la comparativa de ver a Indiana Jones ahí escarbando y sacando cosas, nos pone una imagen, ¿no?, a la conversación que teníamos con Alejandro Jiménez. Roberto Arrocha, buenos días, querido.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Acabo de mirar fuera por la ventana, está el sol ahí arriba, un domingo más, un día más.
y vamos a disfrutarlo.
Uh-huh. Muy bien, eso de lo, es de lo que se trata, de disfrutar. Oye, el sol y las nubes, hay que disfrutarlo todo, querido, lo que haya.
Sí, lo que pasa es que estos domingos que estoy en casa, sabes que me gusta dar un paseíto con mi mujer, que vamos caminando, y prefiero sol que nubes, pero bueno, cuando vienen las nubes también es agradable.
Eres de los míos. Bueno, presos andaluces en cárceles extranjeras, preparando el siguiente capítulo, ¿a dónde nos va a llevar?
Pues mira, Ecuador, estamos detrás de un español granadino llamado José, que tiene, atentos a esto Pepe, porque la verdad es que es triste, tiene el detestable honor de haber sido el español que más tiempo ha estado en una cárcel extranjera de manera continuada. Y cumplió 8 años. Y concretamente 2.920 días, recordamos también lo que nos comentaba el que yo llamaba Robin Hood de los olvidados, Javier Casado, que hablaba de las cárceles más duras y comentaba que, bueno, que Japón por la dureza mental de aguantar ese proceso y Ecuador por la dureza física de poder sobrevivir. Y este granadino José lo detuvieron el 27 de agosto del 2013, en el aeropuerto de Guayaquil, fue acusado de llevar 23 kilos de cocaína en tabla de surf y salió porque gracias a Dios ya está fuera después de 8 años, en el 2021. Es una vida que tuvo ahí dentro que nos gustaría conocer y si te parece te digo un poquito dónde estuvo. Estuvo 3 meses primero en una cárcel de Guayaquil, luego estuvo 3 años en otro centro llamado Regional 8 y luego algo más de 5 en una, sin duda, de las prisiones más duras del mundo, la prisión de Turi en Cuenca. A mí lo que más me sorprende de este hombre, que hoy es abuelo, que tiene 67 años, que se ha vuelto a vivir en Granada, su tierra, en Granada, que bueno, que haya sido capaz de volver a adaptarse a la vida normal, ¿no? La vida de un ciudadano en Andalucía, porque lo que vivió allí fue tremendo.
Te iba a preguntar por eso, precisamente, Roberto, cuando estás hablando de alguien que ya no está en prisión, que ha pasado ya por todo eso, que tiene una vida, bueno, que ha recuperado una vida en libertad, ¿te encuentras muchas diferencias en cómo te cuentan las cosas los que están todavía presos y los que ya han pasado por eso?
Sí. De hecho, a veces tengo más dificultad de entrevistar, convencer a una persona que estuvo en un centro penitenciario y ya está fuera, por el hecho de no querer recordar esa maldición, y que el propio interno, ¿no? Porque el propio interno te escucha como una especie de liberación. Oye, mira, hay alguien que me llama, hay alguien que se interesa por mí, pero en este caso concreto de José, hay dos cuestiones que para mí son claves y por eso la dificultad de poder hablar con él, que espero que sí, que el próximo domingo podamos oír un poquito las reflexiones de esta vida nueva que tiene después de haber vivido un infierno. Y son dos cosas. La primera, que me parece durísima, es que él tenía que haber cumplido la última parte de su pena, de estos 8 años que le cayeron, en España. Pero me cuenta su familia que se perdió el expediente, se perdió la documentación y que por lo tanto no se pudo hacer nada. Es decir, él en vez de estar 4 o 5 años en el centro penitenciario de Ecuador, estuvo 8 porque hay un error y por lo tanto, por mucho que él estuviera lamentando la situación, allí se tuvo que quedar. Y luego 2, me dicen los amigos también, amigos de Granada que él tiene, que tenía de siempre y que lo han recibido con mucho cariño, como tiene que ser, que él ha visto, que José ha visto morir de todas las maneras posibles a sus compañeros de prisión. Y te cuento por qué. Sobrevivió a 2 motines que costaron la vida a más de 50 reclusos. En uno de los motines murieron 20 internos y en el otro 38. Y él estaba en el cogollo, es decir, ¿cómo sale vivo? De hecho, lo extraño es que hoy José esté precisamente vivo, ¿no? Vamos a intentar, con todo el tacto, con todo el cariño con el que hablamos con estas personas que han sufrido tanto, que nos cuente qué es lo que sufrió allí, literalmente.
Me empezabas a hablar de las condiciones y de los sitios por los que había pasado José Gallardo, que así se llama tu protagonista.
Sí. Sí, 3 meses en una cárcel de Guayaquil cuando él llega, luego 3 años en otro centro duro llamado Regional, pero los últimos 5 años en Turín, en Cuenca, Ecuador, donde vive todo. Mira, para darte un dato que yo creo que es importante, Pepe, ajá, entre el 2021 y 2023, son datos estadísticos, numéricos, uh-huh, que tienen los ministerios los consulados de cada país español, más de 500 presos, estamos hablando de dos años, fueron asesinados por enfrentamientos entre bandas criminales. Es decir, el problema aquí es cuando no perteneces a una banda y estás en medio. ¿Qué es lo que sucede, no? Entonces José, de Granada, que yo no sé cómo se le ocurre ir para allá, pero bueno, me imagino que cualquier crisis económica que estuviera sufriendo se juega a ir para Ecuador, para Guayaquil, y luego cómo es capaz de una persona mayor, porque actualmente tiene 67 años, cuando él sale... Estamos hablando de hace 3-4 años, tenía 63, una persona mayor, ¿cómo capaz de sobrevivir a eso, no? Y sobre todo con compañeros de celda, con compañeros de patio que fueron asesinados de las peores maneras, que yo prefiero casi ni nombrarlo, de las peores maneras posibles. Entonces, estaba escuchándote una entrevista, estaba escuchándole con el profesor de Egipto, y digo, coño, qué cosa más bonita, ¿verdad? Que uh-huh, esa ilusión de despertarte por la mañana con la tostada de Egipto, ¿no? Con un poquito de aceite desayunando e irte a buscar algo nuevo, ¿no? Y lo comparaba también porque, claro, es otro ciudadano andaluz, en este caso también a miles de kilómetros, para el otro lado, nos vamos a la izquierda, a Sudamérica, pero viviendo un auténtico disparate día a día, ¿no? Son 2.920 días lo que vivió. Y he quedado con él este martes para tratar de explicarle un poquito la situación de lo que nosotros hacemos en presos andaluces, con mucho cariño, y bueno, que me cuente.
Será el capítulo, si no me equivoco, 10.
El 10, exacto. El 10, ahí está.
De tu serie. El protagonista, José Gallardo, de Granada, ya felizmente recuperando sí, una vida en libertad en su Granada. Salió en 2021, tiene ahora 67 años. Sí, lo pillaron con 23 kilos de coca escondida en tablas de surf. Y... sí. Y ha estado pasando un infierno de 8 años. Es el español con más tiempo continuado sí, en una cárcel extranjera.
Sí, yo se lo comentaba a un familiar suyo. Cada uno de los 10 capítulos, sinceramente, tiene argumentos suficientes para hacer un documental, ¿no? De uh-huh, True Crime, ahora que está de moda, de Netflix, de HBO. Pero el caso de José Gallardo, de Granada, 8 años, un granadino, y luego su vuelta a casa, esto tiene para hacer varios capítulos en un documental súper interesante. Estamos hablando de las peores cárceles del mundo, donde él sobrevive a dos motines, donde el control de los centros penitenciarios, en este caso, como te comento, el de la prisión de Turín, lo tienen los peores criminales del mundo, las bandas, ¿no? Y él en medio, ¿qué hago, no? Entonces creo que debemos escucharlo y saber un poquito también, porque yo también quiero mandar un mensaje de optimismo, por decirlo de alguna manera, en este caso porque está fuera, pero sobre todo de la enseñanza que cada uno de los capítulos me da, ¿eh? No te juegues la vida en una cosa de estas, confía en que tu futuro será mejor a través de un presente trabajado, y ni se te ocurra hacer caso a estas bandas donde te dicen lleva tanto que te damos tanto dinero porque ocurre lo que José vivió.
Piensen tan solo por un momento en cualquier día malo de estos días que uno dice, vaya día que llevo, multipliquen eso por 2.920, que han sido los días que ha pasado este hombre en un infierno. Sí. Y se hacen una idea. Roberto, querido, enhorabuena una vez más por tu trabajo, deseando ya escuchar ese capítulo 10.
Nada, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes, a todos los andaluces por el cariño con este programa. Así que súper agradecido. Hay una frase que me gusta, es algo así como que el agradecimiento es la memoria del corazón, y mi corazón está con ustedes por todo el cariño que me estáis mostrando.
Pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana. Es el tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego afrontamos nuestra segunda hora de paseo para visitar Andalucía a través de sus costumbres. Estaremos en el Carnaval de la Harina de Alozaina. Estaremos en Sevilla con un regalo muy original, 500 ostras a la declaración de amor más bonita. Y hablaremos del Festival Flamenco a beneficio de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama y del Festival Flamenco de Jerez. Ah, y la tecnología con María José Escalona.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.